Bueno, pues hoy mi compañera Maranta y yo nos hemos acercado hasta Montreuil, al Village des Alternatives, que es la villa de las alternativas, ¿no? El pueblo de las alternativas, que, bueno, aparentemente es como una especie de feria, mercado, espacio de encuentro de un montón de proyectos de muchísimas, de muchos temas.
Como la agricultura, la alimentación, la energía, educación, movilidad. Fabricar, reparar, el residuo cero, culturas de comunicación, economía ecológica, tiempo compartido, economía solidaria, bienes comunales, biodiversidad, agua, consumo consciente, derechos, temas...
Solidaridad y migraciones.
Y bueno, y es...
Hábitat y mercado ecológico también, ¿no? De, bueno, propuestas agroecológicas.
Sí. Hay cientos de personas que están acudiendo a todas las actividades.
O sea, básicamente creo que este pueblo de las alternativas ha nacido para dar respuesta o para ofrecer una alternativa a lo que es el espacio de conferencias y de negociaciones y las Solutions 21, ¿no? Que es como una especie de feria greenwashing de empresas que dicen tener la respuesta o las soluciones al cambio climático cuando son ellas, las empresas pues, que son extractivas, que son energéticas, que son las que están provocando el cambio climático y lavan la cara en ese tipo de feria. Entonces aquí se ha creado una feria alternativa organizada o integrada por Alternativa, ¿no? Que es un colectivo, ¿tú sabes un poquito más sobre este?
Es el colectivo que ha estado organizando, hizo una feria ya de las alternativas en octubre y era como el colectivo que se había, dentro de la coalición Clima 21, se había encargado de coordinar y gestionar todo el montaje de toda esta... De todo este encuentro de este pueblo de las alternativas, que quiere ser un poco juntar todas las pequeñas cosas que ya están, ya existen, que van en la línea de asumir la realidad del cambio climático y hacer y actuar y promover prácticas sociales que disminuyan las emisiones y construyan un mundo más justo.
Claro, esta es un poco la propuesta ciudadana, ¿no? La propuesta de a pie de las personas que sí tienen las soluciones, que sí que saben qué soluciones o qué pasos se deben tomar y que no están esperando a las Naciones Unidas para que las lleven a cabo, sino que las están promoviendo directamente a pie de calle en las personas, puesto que no se confía en estas instituciones para que las tomen, ¿no? Estas decisiones.
Sí, 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 básicamente es eso, que es promocionar y aprovechar para unir a la gente que ya está trabajando en todos estos temas. Estamos aquí con uno de los organizadores de Alternativa, Ismael. ¿Nos puedes contar un poco más qué es esto del pueblo de las alternativas y por qué lo habéis organizado?
Vale. Alternativa, el pueblo, el Village des Alternatives, ¿no? El pueblo de las alternativas en español, es una idea, es un evento que nació en 2013, en octubre del 2013, en Bayona, en el País Vasco Norte, el País Vasco francés, con la idea de mostrar cuáles son las alternativas concretas al cambio climático. Es decir, siempre al mundo ecologista siempre se le ha acusado de decir, no, todo lo que proponéis son utopías, no estamos preparados, no hay nada de eso. Justamente Alternativa lo que busca es mostrar lo que ya existe, para que la gente no pueda decir no, es que eso no es posible. Sí, sí, es posible, simplemente hay que ir visitando a todas las asociaciones y organismos que preparan cosas, que proponen cosas, como por ejemplo Enercop, que es una empresa que trabaja sobre la energía renovable, o la NEF, que es un banco ético, o asociaciones como la Siete en Transición, que trabaja sobre la alimentación local, bio y a un precio reducido. Entonces, todo esto son alternativas concretas que ya existen. Entonces, esta es, digamos, es la filosofía del pueblo, del village de alternativa. Y estamos aquí en Montreuil porque toda esta zona es la Cumbre Ciudadana por el Clima. Y dentro de la Cumbre Ciudadana por el Clima, que está creado por la Coalición Clima 21, dentro está el village de alternativa hecho por alternativa.
Uh-huh. Vale. Y nos puedes un poco, lo hemos visto un poco en el mapa, ¿no? Pero nos puedes explicar la lógica del pueblo.
De este pueblo que se ha
creado
aquí.
Todas las ferias o el festival alternativa, porque os hablaba de Bayona, pero después de Bayona hubo un llamamiento a crear pueblos de alternativas un poco en todos los sitios.
Uh-huh.
Y entonces en toda Francia y también en España, por ejemplo en San Sebastián y en Bilbao ha habido festival de alternativa. Uh-huh. En Tahití, en Haití, en Inglaterra, en Austria, o sea, poco a poco se va creando y todos los pueblos tienen un poco la misma forma. Se divide por barrios y cada barrio es un barrio temático. Entonces tenemos, por ejemplo, en la zona allí de la izquierda tenemos la agricultura y la alimentación, después tenemos la parte de reciclaje, la energía, el clima, bueno, hay diferentes barrios, educación, hábitat, agricultura, ya lo he dicho, bueno, hay varios, creo que son 11 en total que tenemos aquí. Entonces, cada uno de los barrios lo que hace es presentar las alternativas concretas. Normalmente el pueblo habitual son las alternativas locales. Aquí, como estamos un poco con el contexto, en el marco de la COP21, es un poco el viraje mundial de las alternativas. Entonces, tenemos gente de Sudamérica, tenemos gente de Francia. Yo no los he visto, pero ayer les vi un poco a españoles, o sea, hay un poco de gente de todos los sitios que está mostrando qué se hace y qué se puede hacer. Yo, por ejemplo, vengo de Alternativa Burdeos, que en Alternativa Burdeos pues hay tres asociaciones que han venido desde Burdeos para presentar las alternativas.
Ajá.
La idea no es vender absolutamente nada, la idea es mostrar que esa alternativa, por ejemplo, Alternativa de Burdeos, hay una reciclaría para estudiantes que está dentro del campus universitario y lo que hace justamente es facilitar a los estudiantes muebles o recuperación de bicis, reparación de bicis, talleres, a un precio ridículo,
sí,
porque todo es recuperación. Y encima, además, esta asociación se autogenera. Es decir, con un precio ridículo llegan
se autofinancia.
¿Vale? Entonces, la idea, por ejemplo, de esta asociación es subir a París para que la gente lo pueda ver y que se reproduzca en otros sitios.
Exactamente.
Claro. Eso es un poco la idea de este pueblo de alternativas.
Uh-huh. Y cuéntanos un poco más de la organización de Alternativa. O sea, la misión, según entiendo, es promover estos pueblos, como que se vaya extendiendo, que se vayan contagiando. ¿Cómo estáis organizados? ¿Dónde existís?
Alternativa, todo el mundo es alternativa, porque alternativa es un movimiento, es una dinámica, no es una asociación, no es un colectivo, es una dinámica. Entonces, en cualquier sitio del mundo, en cualquier pueblo, en cualquier barrio, porque es más, nosotros en Burdeos hicimos el año pasado una alternativa a Gigondo, Burdeos, y ahora mismo estamos pensando a lo mejor hacer una alternativa, pero de un solo barrio, para mostrar cuáles son las alternativas de ese barrio. Entonces, Alternativa, digamos, es un movimiento que, con la idea de crear estos eventos, pero sobre todo con la idea de mostrar que los ciudadanos podemos reaccionar y podemos conseguir cosas contra el cambio climático.
Uh-huh.
O sea, realmente, para nosotros, nuestra idea es que las decisiones no vienen de arriba, las decisiones vienen de abajo. Y somos nosotros, los ciudadanos, los que podemos hacer cambiar las cosas. Si el ciudadano no está convencido y no se moviliza, los de arriba no van a cambiar absolutamente nada. Lo estamos viendo en la COP. No hay absolutamente nada que se está haciendo. Va a haber un acuerdo, sabemos todos que va a haber un acuerdo, pero va a ser un acuerdo sin ningún control o nada. O sea, realmente no va a pasar absolutamente nada.
Uh-huh.
Hace dos días yo estuve allí, estuve viendo un poco Le Bourget y realmente Movimiento Ciudadano no había nada, no había ningún representante ciudadano, no había absolutamente nada. Entonces, Alternativa es un movimiento, es una dinámica que todo el mundo puede formar parte. teniendo lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con el movimiento central, que es la Coordinación Europea de esa Alternativa, mantener un poco el logo, porque realmente es el movimiento, con las ideas del cambio climático. Ahí hay un manifiesto escrito, y mientras que ese manifiesto te parezca bien y sea tu filosofía, todo va bien, puedes lanzarte a hacer una alternativa. Entonces está la Coordinación Europea, y después cada grupo local es autónomo. Cada uno va a trabajar sobre a lo mejor unas temáticas, más o menos son siempre las mismas, pero evidentemente por ejemplo nosotros en Burdeos hemos trabajado más sobre el océano, el litoral, porque claro, vivimos en las costas y los problemas con el cambio climático que tenemos en Burdeos tiene que ver con la costa y, por ejemplo, con la agricultura, ¿no? Con todo el tema de pesticidas, con el vino, todo esto. Entonces, esos realmente son los temas centrales que teníamos. Otros pueblos en otros sitios van a hablar de otras cosas, pero bueno, la idea es que cada grupo local es autónomo. Uh-huh. Y se autogenera, se autofinancia, todo.
¿Y cuántos grupos locales tiene este movimiento? ¿Cuánta gente? Porque aquí estamos viendo, bueno, que mueve a mucha gente, ¿no? Que hay como decenas o centenares de voluntarios realmente, o no sé cómo os organizáis. ¿Cuál es la magnitud de este movimiento?
La magnitud de Alternativa a día de hoy, en el tema ecológico, o sea, el tema de movimiento ciudadano por el cambio climático, en 3 años creo que nos estamos convirtiendo en el movimiento más seguido en Francia. Ahora mismo, sobre todo en la coalición Clima 21, nosotros generamos la gran parte del movimiento. Ahora mismo no te puedo decir las cifras exactas, lo podéis encontrar en nuestra página web, pero creo que ya ha habido más de 120 festivales de alternativa en Francia en los últimos 3 años. Uh-huh. La cantidad de gente que ha asistido a los diferentes pueblos debe estar cerca, seguramente, entre 250.000 personas o incluso más. Os digo cifras sin tener conocimiento, pero por ejemplo en Burdeos tuvimos 15.000 visitantes, en Bayona hubo 12.000, en Toulouse este verano ha habido 35.000, en París en septiembre hubo 40.000. Hoy y ayer no sé cuánta gente, pero bueno, debemos estar cerca de 50.000, 60.000 personas seguramente. Sí. Simplemente hay que ver un poco como la cantidad de gente que hay por aquí.
Sí, es como un reguero constante de gente.
¿Y lo que organiza Alternativa realmente son estos pueblos temporales, o realmente están materializados en espacios, comunidades que a lo mejor a lo largo de todo el año están practicando? Bueno, pues, o sea, ¿se reúnen comunidades las participantes de Alternativas? ¿Están creando iniciativas, comunidades al margen del sistema?
Como os decía antes, cada alternativa local, cada uno es diferente y cada uno hace cosas. Nosotros, por ejemplo, a Burdeos se siguen, nosotros hicimos en nuestro pueblo el año pasado y seguimos trabajando, presentando a lo mejor conferencias o creando proyectos. Sé que hay en otras ciudades que se está trabajando sobre la moneda local, sobre las monedas locales. Por ejemplo, en el País Vasco se ha creado la moneda local con Alternativa. Cada sitio es un poco diferente, trabaja de forma diferente. Uh-huh. Y sobre todo con sus necesidades, porque tenemos a lo mejor ciudades en las que ya hay un movimiento al lado, entonces no hace falta crear otro. Uh-huh. Pero hay otras ciudades en las que no hay absolutamente nada con todo esto, entonces depende, pero la idea no es acabar con la COP, la idea es que seguimos.
Ajá. Y bueno, ahora antes has comentado que has visto que había iniciativas españolas que estaban por aquí. ¿Tú puedes recordar un poco cuáles son esas iniciativas? ¿Quiénes son los que están por aquí en París estos días?
No puedo decírtelo porque los he visto pasar, y como yo estoy hoy en la recepción, ¿no?, en la información, he hablado con muchísima gente española y algunos me dijeron: ajá, porque vengo a intervenir en una conferencia, porque vengo a presentar. Pero no os puedo decir porque realmente...
Vaya. Bueno,
no
ya indagaremos.
Hay que mirar el programa. Y una pregunta antes de cerrar. ¿Alternativa tiene está previsto que intervenga en otras actividades paralelas a la COP? Pues es decir, ¿ha organizado más eventos todavía de aquí al final de...?
Alternativa forma parte de la coalición Clima 21.
Sí.
Entonces, la coalición Clima 21 es una federación de todas las asociaciones, dentro de la cual Alternativa es uno de los motores. Uh-huh. Por ejemplo, Alternativa, junto con la asociación ATAC, hemos sido los que creamos la cadena humana del principio de la COP, del 29 de noviembre. Y estamos viendo de diferentes las diferentes posibilidades de manifestaciones o de intervenciones o de acciones, siempre desde el punto de vista de la no violencia. Uh-huh. Es uno de nuestros estándar.
Sí.
Es uno de nuestras realmente eslogan preciso, es que nosotros somos no violentos. Nosotros está muy claro que todas las manifestaciones, todas las acciones que hacemos, aunque sean acciones directas, como habéis podido ver, las acciones de las 196 sillas representando a los diputados o los decididores que están en la COP, sentados en sillas que normalmente pertenecen a diferentes bancos, son acciones directas, pero son no violentas. Uh-huh. Y eso para nosotros es muy importante. Uh-huh. Y otro de los objetivos de Alternativa es que, a diferencia de lo que pasó en 2009 en Copenhague, después de Copenhague, como el acuerdo que hubo era realmente que no sirvió absolutamente para nada, todo el movimiento ciudadano cayó después de Copenhague. Y hubo como una depresión general en la cual todo el mundo decía, se ha acabado, no podemos hacer nada. El trabajo Alternativa justamente es mostrar eso, es decir, sí, fijaos, podemos hacer muchísimas cosas. Y aunque la COP se va a terminar el día 11 o el día 12, se va a terminar, nosotros vamos a seguir trabajando. Y nosotros ya estamos pensando en qué va a pasar después de la COP. Ya estamos haciendo reuniones, hacemos debates, estamos viendo con los diferentes organismos, seguimos trabajando porque nuestra idea es que los ciudadanos puedan conseguir mantener esta energía, esta movilización que estamos viendo aquí en este pueblo.
¿Alguna iniciativa, proyecto que ya estéis vislumbrando, decidiendo para más allá de la COP, como has comentado? ¿Algo concreto?
¿Una fecha? El próximo encuentro va a ser en Burdeos.
Ajá.
Todo va a haber un fin de semana que va a ser un fin de semana taller o seminario, podemos decir.
Okay.
Durante un fin de semana todos los representantes de Alternativa de toda Europa y de donde haya van a venir a Burdeos y vamos a tener un fin de semana con un seminario que realmente es donde se va a trabajar para preparar las cosas de después.
Uh-huh.
Y esa será en febrero, una vez que hayamos descansado un poco. Porque como
con esa resaca de la COP21, ¿no?
Porque, no sé si os he comentado antes, creo que no, 200 militantes de Alternativa estamos alojados en lo que llamamos en el cuartel genial, en lugar del cuartel general, en la comuna, en el municipio de Île-Saint-Denis. Tenemos un gimnasio que hemos habilitado y lo tenemos así. Durante los 15 días de la COP tenemos 200 militantes que estamos viviendo allí y estamos, por ejemplo, utilizando los baños secos, hemos creado un sistema de préstamo de bicis, estamos trabajando toda la parte de la cocina, todo lo hacemos nosotros y todos los alimentos que tenemos son todos o de recuperación o donados por tiendas de comida biológica o de agricultores. O sea, todo lo estamos generando con casi un presupuesto límite, realmente muy, muy, muy poco.
O sea, que ya el propio encuentro de los militantes aquí,
claro,
en París es un ejemplo de,
claro,
sostenibilidad, ¿no? Y de autosuficiencia.
Por supuesto. Además, todo lo que tenemos, evidentemente, en un gimnasio hay que limpiar el suelo, hay que limpiar los baños secos, hay todo un sistema de seguridad y todo un sistema de recepción. Uh-huh. Y todo eso lo hacemos en autogestión. Es decir, tenemos un muro de información en la que vemos cuáles son las diferentes labores que tenemos que hacer y la gente se va apuntando para hacerlo. A día de hoy llevamos ya casi 10 días y siempre hay gente, incluso hay más gente de la que tal, porque todos entendemos que son labores que hay que hacer y por lo tanto todo el mundo se apunta,
reparte,
y se reparte sin haber ningún control, sin haber ninguna idea de decir tú tienes que hacer esto, no, no. Simplemente con la inteligencia colectiva las cosas se hacen y se hacen bien. Sin ningún
problema. Una última pregunta, Ismael. Bueno, un tema de curiosidad, porque es un tema que a veces también, pues, yo personalmente sigo mucho. ¿Qué postura tiene Alternativa respecto al tema de los animales, el mercado de la carne, la industria de la alimentación?
Evidentemente Alternativa no tiene una postura precisa por cada uno de los temas y cada voluntario de Alternativa te va a poder decir un discurso diferente. No tenemos, nosotros no somos un partido político en el que nos reunimos y tenemos las cosas escritas y todo el mundo repite lo mismo.
Claro, pero supongo que es un grupo que claramente se posiciona contra las energías,
supuesto,
basadas en combustibles fósiles.
Con el tema de la carne, evidentemente la agricultura es el primer o el segundo sector industrial que emite más gases a efecto invernadero.
Uh-huh.
Por lo tanto, nuestras ideas es que, por ejemplo, decimos que comer carne todos los días, es algo que tiene un impacto, evidentemente, en el planeta. Nosotros no vamos a decir, no, o sea, tenemos que terminar de comer carne. No, no vamos a decir eso, cada uno hace lo que quiere. No tenemos ninguna imposición, pero evidentemente mostramos que una alimentación como la que hay hoy, el consumo que hay hoy de carne, es algo que tiene un impacto directo. Y la, muchos de nosotros, yo por ejemplo no soy vegetariano, pero yo como carne que una vez cada 3-4 meses, a lo mejor, incluso menos. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un impacto.
Ok, pues por mi parte muchas gracias, Imael.
Muchas gracias.
No, a vosotros.
C'est tellement con, tellement banal de parler de fait de fraternité quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure. Remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se passe et qu'on est debout, tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal vient plus serré. Un autre monde, on n'a pas le choix.
On lâche rien.
Tout le monde.
On lâche rien.
On lâche rien.
Millions and millions of tons, but they don't want to pay one ton, just the fair price.
200 million they are putting to expand the incinerator in Paris. Yeah. 200 million euros.
No, 2 million.
2
million. Yeah. Euros.
2 million.
2 million of euros to make a bigger incineration without democratic choice, with a contract, public contract for a benefit for private society of 23 years. Of use of it's illegal. 23 years of private contract, it's illegal. But they do it.
Yeah.
And the problem is that the French send technology, sold technology to this country. They say, hey, before the waste do not interest you. Now that you have waste people organized, you understand that these materials have money. So we are friends, we sell you Vinci, Suez, we sell the technology of incineration. It's better for your money.
La Asociación Amelior es una asociación que dan apoyo a los recicladores de base de París. ellos están reclamando espacios para que los recicladores puedan vender cosas de segunda mano que se encuentran por la calle, cosas que de otra forma serían incineradas o serían puestas en vertederos. Hay gente que por la calle las recoge y las revende, como cualquier mercado de segunda mano. En este caso está muy criminalizado, están impidiéndoles que estén haciendo esta venta. Ellos se juntan una vez al mes, el próximo será el 12 de diciembre, y una vez al mes todos juntos consiguen hacer un gran mercado, pero están enfrentando mucha represión y muchos obstáculos. Y bueno, aquí estamos con una delegación de recicladores de otros países y acabamos de tener un encuentro en que hemos escuchado testimonios de diferentes países y viendo que son las mismas historias. Son personas que vienen de una situación muy precaria, que consiguen medios de vida, que pasan por recuperar materiales que son recursos naturales, que están recuperando, o sea, que no van a ser quemados, están de hecho reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Ellos son activistas medioambientales y son embajadores de mensajes medioambientales en todo el mundo, y son las comunidades de base que están recibiendo más presión de corporaciones y de gobiernos que no están considerando su trabajo para nada.
Pues una de las calles es un grandísimo mercado, ¿no?, de reciclados, reutilizados. Y bueno, pues de aquí hemos sacado las palabras de Mariel, que participa en Gaia, que es un colectivo internacional
de alianzas alternativas a la incineración.
Sí. Y bueno, pues hemos estado hablando con los organizadores que ya han comentado que, bueno, pues han puesto en esta, o parte de esta calle está formada por una serie de personas que viven de la recuperación de productos o de cosas, de pues muebles, ropa, objetos de todo tipo, que le dan una segunda vida vendiéndolo, ganándose la vida con ello, y que pues están contribuyendo a ser pues los mayores recicladores, ¿no?, de las ciudades, ¿no?, consumistas en las que ellos viven.
Sí, así evitan que muchos bienes de consumo acaben en vertederos o en incineradoras, ¿no?, y evitan con ello pues grandes cantidades de emisiones. En realidad están haciendo un favor al planeta y a todas nosotras que habitamos en él.
Y luego pues también hay otros colectivos que, bueno, restauran muebles, que restauran restos que se encuentran pues en la basura, o sea, básicamente que pues le vuelven a dar vida a pues todos los productos desechados. Y la verdad, muy interesante todas las iniciativas, muy creativas, ¿verdad?, porque hay muchísimo, muchísimo arte a la hora de pues a lo mejor utilizar las trillones de bolsas de basura que se utilizan todos los días, ¿no?, y que se tiran todos los días para crear pues bolsos o productos a lo mejor que necesitas en el cotidiano, y que le dan una segunda vida, ¿no?, a todo esto que acaba tirado en la basura.
Here we met Kate, that has organized a very interesting and moving project that is called
the Climate Ribbon Project.
The Climate Ribbon Project. Hello, Kate. How are you?
I'm great. How are you?
Tell us how did this idea came? Was it you? How did you organize it? What people were involved?
It's an idea that started last year in New York City for the People's Climate March.
Okay.
And from a bunch of different artists and activists coming together to think about what is it that's stopping us from taking action.
Mm-hmm.
We know all the facts. We know all the science. There must be something else. And that they supposed, with a number of psychologists and indigenous spiritualists, that what's stopping us is our fear. The tremendous terror of what, of everything that we stand to lose. So how do we move past that?
Mm-hmm.
So to do that, it rests on a very simple question. What do you love and hope to never lose to climate change? You write that on a ribbon. You tie it to the tree. You find someone else's ribbon that speaks to your heart. And you take their ribbon and tie it to your wrist. And in this exchange of love, we're creating a tapestry.
Mm-hmm.
Of what we're calling intimate solidarity across the globe, resting on what we love, to give us the energy to keep on fighting in civil society towards stopping climate change.
And the result right here, it's so beautiful, so colorful. It's a big tree full of ribbons of wishes. And I know, bueno, you told me just before that you were bringing ribbons from all over the world, right? How did you do this?
So the project since last year has been open source. Anyone can take it
and
mail their ribbons to us here or mail them to us in New York. So there's a lot of ribbons from all over the United States, particularly areas that have been hit by climate change. So New Orleans, the Rockaways in New York from Hurricane Sandy, California with the drought, and then people as far as, you know, Mumbai and Turkey and Belgium and Mexico have been sending them in. And they are, you know, little messages of love from people who couldn't come here to Paris but want to share why they are fighting climate change and, you know, fighting for system change.
How many ribbons would you say there are already in this tree?
On this tree, I think there's probably about 6,000 to 7,000 ribbons.
Wow.
We have a tree back in New York that has another 3,000. There's probably 20,000 ribbons in the project in total.
Wow.
But this particular tree has probably 6,000.
What is going to happen to the tree after the COP21 finished?
So we're hoping that people come to Sankata, the 104 space, next week and take some ribbons home with them to bring them to people in their community.
Okay.
And then we're talking to different civil society groups here in France to see who would like to keep the tree. And this tree is made out of poplar wood from France.
Okay.
But the design is a computer design that anyone can print anywhere.
Okay.
And so we will make our own tree back in the States. We want to leave this tree in France.
Beautiful. Well, thank you, Kate, for explaining us this beautiful project that is going to keep on multiplicating the trees, I hope, all over the world. I hope that this connects us and really means something, no, on the justice climate struggle.
Thank you, guys.